Yo creo que ahí va a jugar un papel importante algo que decía el profe Oscar al principio, y es el tema de la sensibilidad. Esa sensibilidad del joven que de alguna manera nuestra generación Jairo, es decir, los que nacimos del 90 para acá, hemos sido criados entre algodones, ¿sí? Nuestros papás siempre han estado muy preocupados por darnos lo mejor, lo que ellos no tuvieron, etcétera, etcétera. Y de alguna u otra manera eso ha permitido que nosotros desarrollemos cierta sensibilidad ante el dolor, ¿sí? No hemos sido insensibles. Y lo digo porque a mí me pasa cuando salgo de misión en Semana Santa, en Navidad, y que se me permite ir al campo colombiano y escuchar testimonios de la violencia que sin duda le arrugan a uno el corazón. A través de la pastoral, ahí el proyecto de pastoral social aquí en la universidad, le permite a uno encontrarse con historias de vida que sin duda alguna marcan la propia historia, y uno se siente sensible ante ese tipo de cosas y empieza a hacer algo que dice el Papa, y es reconocer el dolor del otro. Sí, y yo pienso que esa sensibilidad y ese reconocer ese dolor del otro nos va a permitir avanzar en esa construcción de la paz, y en esa medida, digamos, de reconocer el dolor del otro, también tenemos que ir pensando en un poquito lo que decían ustedes dos hace un rato, los dos profes, y es el tema de ir construyendo la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Porque nosotros en la ciudad no sabemos nada de lo que pasó en el
Nada,
campo. No
absolutamente nada.
sabemos nada de lo que pasó en el campo. Y las voces del campo han sido silenciadas a lo largo de la historia que estamos viviendo. Entonces, si no conocemos qué fue lo que pasó realmente en el campo, qué fue donde se libró la guerra, pues entonces vamos a seguir repitiendo la misma historia, ¿sí?
Sí, yo creo que en esto hay que reconocer los procesos y reconocerlos en el sentido de ir a su profundidad, ¿no? Tratar de no dejarnos que el relato que quede en las cabezas, sobre todo de los jóvenes urbanos, como dice Byron, que es una simplificación, ¿no? O sea, la guerra está allá, eso no nos tocó, o no es algo que afecte a fondo nuestra construcción como personas y como sociedad. Pues no. Yo en muchas de mis clases insisto en una cosa, por ejemplo, en las clases en el Diplomado de Paz y No Violencia, comienzo diciendo, me avergüenza como adulto haberles entregado este país que les entregamos, ¿no? Sí, porque nosotros ya pronto pasamos al retiro. ¿Y por qué me avergüenza? No porque yo haya matado, ni haya robado, ni haya secuestrado, ni haya desaparecido, ni haya
Narcotraficante,
nada de
nada de eso.
eso, ¿sí? Como el 90% de los colombianos y las colombianas. Pero sí tenemos un pecado, y es haber permitido que eso ocurra, no haber construido la capacidad social de impedir que la guerra tomara nuestro país y se metiera en los corazones de la gente, porque hay un asunto que es las muertes, los desastres, las víctimas, pero el otro asunto es que se metió en nuestros corazones la guerra, la lógica de la guerra se metió en nuestros corazones, ¿no? Y si fue así, el papel fundamental hoy es cambiar la lógica y sacar la guerra de nuestros corazones.
Sí. Y ese sacar la guerra, creo yo, y pues nosotros que somos pues creyentes y caminadores con Cristo, y el Papa lo dijo, la única manera de sacar esa guerra es en el amor de Dios. Porque si nuestro Dios sigue siendo el poder, si nuestro Dios sigue siendo el dinero, si nuestro Dios sigue siendo la soberbia, el sentirme el dueño de la verdad, creo que la cosa no va a funcionar. Porque seguimos trabajando sobre el mismo patrón. Es decir, podemos soñar con un país nuevo, sí, listo, ok. Pero si en tu corazón sigue habitando lo mismo, pues no hay nada que hacer. Solamente cambiaremos los rostros, pero no haremos absolutamente nada más. En ese sentido, el Papa Francisco nos dice, Jesús ha vencido el mal, el pecado y la muerte. Solo basta salir a su encuentro. Salgan al encuentro de Jesús. Los invito al compromiso, no al cumplimiento. Eso sí que es importante. Pero entonces aquí viene un tema, chicos, ustedes que andan en esas lides, y es que, hablando de verdad, la primera verdad que tenemos que reconocer es que necesitamos al buen Dios en nuestras vidas. Si no, la cosa no va a funcionar.
A mí me encanta ese tema del encuentro de Francisco y la cultura del encuentro. Y bueno, primero nos invita a encontrarnos como hermanos, a compartir, así como lo estamos haciendo en este programa, a construir, no sé, un cerebro social, una historia social que nos permita comprender muchas realidades. Y también nos invita, para los que somos creyentes, a ver el rostro de Jesús en el otro. Sí, o sea, yo soy creyente y quiero encontrar el rostro de Jesús, el corazón de Jesús en cada una de las personas con las que me encuentro, con las que vivo esa cultura del encuentro, incluso con las que no la vivo. O sea, me puedo subir al Transmilenio y veo un montón de gente, pero necesito encontrar en esos rostros que sufren, en esos rostros cansados, en esos rostros felices, en esos rostros viejos, en esos rostros jóvenes, necesito encontrar a Jesús. Y en esa medida me voy a poner en los zapatos del otro y voy a empezar a entender qué es lo que está pasando. O sea, uno se sube al Transmilenio y uno empieza a leer la realidad de esa persona. Ve de pronto una mamá cansada que según su edad o según su aspecto físico puede tener 2, 3 hijos. Sí, entonces pongámonos en los zapatos de esa señora y cedamos la silla, no sé. Sí. Sonriámosle a alguien. Sí.
Pero si dimensionamos un poquito más grande esto, más allá de esas imágenes rutinarias de la ciudad, es cómo logramos conciliar la paz si en nosotros mismos no la hay. No se puede. Porque aquí viene a valer otra vez esa expresión tan hermosa que nadie da de lo que no tiene. Si en tu corazón está lleno de odio, si en tu corazón está lleno de prevenciones, ¿cómo logramos la paz? Eso no se puede hacer, creo yo, mi querido profesor Oscar.
La construcción de la paz interior es un principio de todas las filosofías pacifistas. No hay paz colectiva sin la paz interior y viceversa, ¿no? Tampoco se puede obtener solo una paz interior, ¿no? Y creo que el hilo conductor de todo esto es el amor, como ustedes lo han señalado, ¿no? Y el amor, para los creyentes, el amor de Dios en primer lugar, pero también el amor con los no creyentes, ¿no? Y de los no creyentes, en el que ha insistido el Papa también en muchas ocasiones. Él no se dirige solo a los creyentes, ¿no? En esta sociedad colombiana hay una mayoría de creyentes, algunos formales meramente. Hay también una proporción de gente que por tradición filosófica o intelectual o por los golpes de la vida no cree, no tiene una creencia en un ser superior o cree en uno distinto del ser superior en el que creemos los católicos, ¿no? Pero hacia ellos va también la palabra, ¿no? Hacia ellos va también la posibilidad de construir amor. El amor es la fuerza transformadora y creo que Jesús de Nazaret lo dijo con claridad en el Sermón de la Montaña y en muchas otras, en muchos otros episodios, ¿no? Pero es el centro del asunto. Imagínense ese llamado que parecía, a algunos racionalistas les parece ridículo, amar a vuestros enemigos.
Sí.
Hoy sí que tiene eso vigencia, sí, claro. Porque es el punto de partida de deconstruir el enemigo. De decir, yo no tengo enemigos, yo no reconozco enemigos. Y ese es el punto de partida de la no violencia, de la que hemos aprendido de Jesús de Nazaret, pero también de Gandhi, de Martin Luther King, de tantos no violentos que han atravesado el mundo como una fuerza espiritual cuya principal herramienta era el amor.
El amor, un amor que tenemos que construir todos los días. Y no ese amor de palabras bonitas, no, es un amor que se vive como verbo. En el servicio y en la construcción de los demás. Si no, la cosa no funciona, ¿no, mi querido Jairo?
Sí, yo siento en realidad que la persona que en su corazón tiene amor, tiene la capacidad de ver al otro con una, no sé, o sea, es decir, si yo en realidad siento que soy una persona que en mi formación, en mi casa, he sido formado por mis papás, una relación, un matrimonio increíble, digno de un ejemplo, y tengo unos hermanos en los cuales tengo una relación digna de una familia, soy una persona que tengo amor. Por ejemplo, yo soy de una familia católica 100%, mis papás aún sirven en la iglesia, mis hermanos sirven en la iglesia, yo me considero una persona llena de amor. Y lo que las personas, quizás en la oficina, independientemente de todas las realidades, de estrés de trabajo, en mi momento de estudio, todo lo que ustedes quieran, yo siento que las personas en mi oficina han visto que soy una persona de amor, llena de amor, ¿sí? Amor no demostrado en solo abrazos, besos, sino en estar incondicionalmente con el otro, ¿sí? Hay una palabra importante que tenemos que tener en cuenta y es incondicionalidad y lealtad, ¿sí? Lealtad vista desde que si usted en una persona de su oficina hoy no tuvo para esto, usted es la persona que está ahí y usted no necesita publicarlo con letreros y póster gigantes, sino el hecho de que esa persona esté bien y que usted ha podido contribuir, eso significa mucho. Eso es el verdadero amor y el amor que se ve en el otro.
Esto que nos está diciendo Jairo es bien importante. Estas luchas se hacen desde lo pequeño y desde la discreción. En la medida en que esto se vuelve una ONG que el Papa ha criticado tanto, la Iglesia no puede ser una ONG y la Iglesia somos nosotros, ¿no es cierto? La Iglesia no es la institución como tal, solita ya. No, no. La Iglesia eres tú y yo. Y entonces es eso, no convertirnos en una ONG, sino en el servicio. Eso sí que vendría bien en estos momentos en Colombia, una Colombia polarizada, que sigue polarizada y que la siguen polarizando de una manera aterradora. Es decir, no sé, diablos, ¿a qué están jugando? Si finalmente hay una buena voluntad de construir un país y sin embargo la siguen polarizando.
Hoy la política es la guerra por otros medios, la política de los grandes partidos, ¿no? Por eso, ¿qué nos queda a los débiles, a los frágiles? Nos queda la política cotidiana, el transformar cotidianamente lo público, el hacerlo público nosotros y nosotras. En cuanto podamos apoyarnos en el Estado, pues magnífico, pero en cuanto el Estado siga capturado por élites cuyos intereses son básicamente económicos o por partidos corruptos
o la soberbia,
o por la soberbia, ¿sí? Tenemos que construirlo nosotros y se construye ahí, en lo local, en la base, en las cosas pequeñas, recordando siempre esa idea que tanto insistimos desde la no violencia. El efecto mariposa. No crean que porque se hacen pequeñas cosas eso no tiene incidencia. Eso es lo que transforma, como el aleteo de una mariposa, que puede crear, decían los chinos, huracanes al otro lado. Sí. Necesitamos el huracán de la compasión, el huracán de la solidaridad, que es en realidad el amor del que hablamos, ¿no? En algún momento las comunidades eclesiales de base dijeron, la solidaridad es la ternura y el amor de los pueblos. Y yo creo que de eso se trata, de promover procesos en algo que el Papa convocaba y que ahora mencionaba uno de nuestros compañeros aquí en la cabina, que es al encuentro, esa capacidad de encuentro que tienen los jóvenes y las jóvenes. Él decía, se juntan con cualquier motivo, pero se juntan, tienden a juntarse. La cultura de la guerra es distinta. Si no nos juntamos para pelear y para matar, no nos juntamos para nada más. Sí. Los jóvenes no, se juntan para la fiesta, se juntan para el partido de fútbol, se juntan para hacer obras en la parroquia, para estar en el escenario de lo público. Se juntan, se encuentran. Y eso es lo que necesita esta sociedad, reencuentro. Y qué bueno que, como llamaba el Papa a los jóvenes, ustedes sean el motor del reencuentro de esta sociedad.
Sí. Reencuentro, y mire que él le llama a los chicos a que consideren esto, mire, y es el reflejo del país. Los ambientes de desazón e incredulidad enferman el alma. Ambientes que no encuentran salida a los problemas y boicotean a los que lo intentan, dañan la esperanza que necesita toda la comunidad para avanzar. Que sus ilusiones y proyectos oxigenen Colombia y les llenen de utopías saludables. Entonces, fíjate,
eso es.
hay que tomar, no el toro por los cachos, porque siempre termino lesionado, sino que cogerlo por el ladito. y que no nos que, y romper ese esquema tan terrible en el que hemos vivido de tantos odios y mezquindades que hoy en día pues están ahí a flor de piel y que tenemos que romper. No de otra manera podemos construir un país, no de otra manera es posible vivir en paz en el país y no de otra manera se puede romper esos esquemas tan consolidados y tan terribles que nos han llevado a la guerra, sino desde las pequeñas acciones. Aquí no podemos, lo hizo la guerrilla en su momento. ¿Y cuáles fueron? Acciones gigantescas de irse al monte, a echar plomo, ¿no es cierto?, a matar al otro como fuere, porque hay que tomarnos el poder. Pues no resultó, no funciona.
¿Creían que así iban a cambiar el mundo?
No funciona.
Lo empeoraron.
Claro, y la historia de nuestro continente no lo dice. ¿Qué pasaron las dictaduras del sur del continente? Lo mismo. ¿Qué pasaron con todas esas guerras que hemos vivido en el continente? Lo mismo. No sirven para nada, absolutamente para nada. Solamente desde las pequeñas acciones, que seamos todos como mariposas, aleteos, porque es que no podemos construir país cuando nos enfrentamos con semejantes poderes, que en este tiempo estamos ahí, ¿no?
Y eso implica dos cosas, aletear como una mariposa, hacer las pequeñas cosas, los pequeños cambios, las pequeñas revoluciones cotidianas, y conectarse, encontrarse, buscar el encuentro de esas pequeñas acciones para que eso transforme sociedad.
Y ustedes, chicos, lo han vivido cuando han ido a través de la pastoral de la universidad a misión. Cuando ustedes van a misión, se encuentran eso. Son las pequeñas acciones que comunican, que encuentran a las personas. Ahí sí que hacen procesos de comunicación verdaderos, ¿no es cierto? Y que logran cambiar la vida. Y ustedes lo han visto, lo han vivido, lo han degustado. Y yo supongo que cuando ustedes regresan a su realidad académica y laboral dentro de la universidad, yo creo que ustedes llegan plenos, llegan con otra mirada, con otras posibilidades y llenos de esperanza, ¿o no?
Sí, llega uno transformado y
lleno renovado.
Renovado y lleno de esperanza, sin duda alguna, esa es la palabra, una esperanza que lo hace a uno soñar, una alegría indescriptible porque uno hace algo que le permite a ciertas personas cambiar su perspectiva o aumentar un poco la visión de mundo que ya tienen a través de una visión de mundo que uno lleva, una visión de Dios que uno lleva en cada una de estas misiones. Y eso lo llena a uno, lo renueva, lo invita a seguir adelante, lo invita a soñar, lo invita a pensar que desde esas pequeñas cosas podemos transformar el mundo. Y eso es, digamos, la invitación que hace el Papa a los jóvenes.
Ese es el camino que nos deja el Papa Francisco. Y que es un camino que necesita coraje, pero también necesita ese amor de Dios en el interior. Pues nosotros somos católicos, y yo lo digo desde aquí porque soy católico confesional, pues el hecho de que tú estés con un Dios vivo en tu corazón te permite ver en el rostro del dolor del otro el rostro del buen Jesús, y te llena de ilusiones para poder caminar, si no, no lo vas a poder hacer. ¿De acuerdo? Porque los odios que hemos vivido y que se siguen cultivando, ese virus que tenemos adentro, ¿no? No nos lo deja ver de otra manera. Y ahora que estamos en estos procesos políticos y en todos estos procesos beligerantes en el Congreso que tratan de una u otra manera torpedear el proceso, pues ahí no hay nada que hacer. La única manera es desde mi realidad, desde mi cotidianidad, desde mi pequeñez o desde donde yo esté, hacer el cambio. Creo que la historia, mi querido Oscar, nos lo demuestra más de una vez, y no solamente en el buen Jesús, sino que nos lo ha demostrado siempre, que cuando se logran las grandes revoluciones, se logran desde las pequeñas cosas. Lo otro son unas guerras que solamente la ganan los fabricantes de armas, ¿no?
La revolución de las pequeñas cosas, que parte de una construcción interior, lo que el Papa llamaba a los jóvenes, hay que sanar el corazón, ¿no? ¿Y cómo se sana el corazón? Cambiando el odio por otros sentimientos, por otros apasionamientos, ¿no? El apasionamiento de construir, el apasionamiento de crear. Por eso el arte es tan importante en estas construcciones. Por eso las expresiones concretas de novedad, de innovación, es tan importante en estas construcciones. Entonces la historia lo que muestra es eso. Decía Gandhi cuando estaba dominada la India por los ingleses, tenemos que hacer dos cosas. Primero, ganar el corazón de los ingleses. distinguir entre los ingleses que solo vienen a matarnos y a robarnos y los seres humanos que hay en ellos que estarían dispuestos a tener compasión y a ser parte de este proceso. En palabras del Sermón de la Montaña, pues amar a nuestros enemigos,
¿no? Sí, claro, ¿no? Claro.
Y en segundo lugar, lo que tenemos que hacer es transformar nuestra situación colonial en una situación nueva de ambiente de construcción de nuestra propia patria, de nuestro propio país. Y así se ganó el alma de toda esa gente, de millones de gentes. Recuerden que la India es hoy por hoy el segundo país más poblado del mundo y va a ser muy pronto el país más poblado del mundo, más que China. Y en ese momento, pues eran no menos de 400 millones de habitantes, hoy son más de 1.200 millones de habitantes.
Sí,
entonces, transformar esa sociedad, lograr expulsar al amo colonial, a la metrópoli colonial inglesa, que era en ese momento la potencia más grande del mundo, expulsarla con esas pequeñas acciones, con ese desprendimiento, con esa generosidad, pues es algo inédito, ¿no? Una revolución sin violencia, una revolución no violenta.
Esa es la invitación que nos hace el Papa Francisco. Yo creo que podríamos cerrar este programa con esto que nos dice el Papa. ¿Qué es lo que no tienen que hacer? El cumplimiento, dejar de cumplir tantas cosas, tantas formalidades que no conducen a nada. Lo que importa es el compromiso. Y por eso dice, salgan a ese compromiso en la renovación de la sociedad para que sea justa, estable, fecunda. Desde este lugar los animo a afianzarse en el Señor. Es el único que nos sostiene, el único que nos alienta para poder contribuir a la reconciliación y a la paz. Entonces, ahí está la ruta que nos puso el Papa Francisco a los jóvenes, nosotros los jóvenes.
A todos.
Porque jóvenes no significa ancianidad, sino un corazón joven que es capaz de ilusionarse, que es capaz de entusiasmarse y que es capaz de hacer, de vivir la fe, vivir el amor de Dios desde el verbo. No desde el adjetivo, sino desde el verbo. Bueno, el tiempo se nos fue, mis queridos oyentes, seguiremos caminando la senda que nos dejó Francisco en los siguientes programas. El próximo discurso que él hizo fue el discurso que hizo con los obispos de Colombia, un tema complejo pero muy interesante, que también es una iglesia viva, una iglesia fecunda, una iglesia que también se tiene que identificar con las necesidades reales del pueblo colombiano, no solamente del pasado, sino del presente y del futuro.
Y que se tiene que transformar también, dice.
Sí, claro, claro, claro. Además que él inició esa transformación allá en Roma y hay que ver lo que le ha costado. Más de un enemigo gratis, ¿no? Ha sido muy difícil. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias, a nuestros invitados muchísimas gracias. Esperamos encontrarnos en este Caminar con Francisco más adelante para compartir esta experiencia maravillosa que fueron estos 5 días de paz, ahí sí que de verdadera paz, que vivimos los colombianos alrededor, no solamente de Francisco, sino del Evangelio, un Evangelio que se vive en la acción. A todos ustedes muchísimas gracias y hasta pronto.
Paso con el amor que nos dejas, con tus palabras que enseñan a no perder la esperanza. Demos el siguiente paso con la luz de tu mirada, con la nobleza que irradias, que siempre es bendita.